Montserrat Domínguez. Montserrat, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es una de las mejores actrices, objetivamente hablando, de nuestro país. Es Malena Alterio. Malena, buenos días.
Pero bueno, me acabas de sacar los colores.
No he dicho nada que sea mentira.
Bueno, es discutible, pero bueno, yo te agradezco el piropo.
Chenoa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estresada, pero muy bien, muy feliz.
Ana Milán, Ana, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis los dos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Qué tal? Buenos días. Hola, Mario. Hola, Raquel. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú? Muy atareado, ¿no?
Más que atareado, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo me pilláis aquí en maquillaje sentado. No sé si escucháis el sonido de fondo, que realmente no es maquillaje, es que estoy en una tasca pidiendo unos vinos.
Él es Alex O'Doherty. Alex, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, para la edad que tengo.
Mi querida Jun Barrera. Jun, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. No tan ajetreados como tú, pero bien.
Bueno, pero cada uno con su ajetreo. No quieras el estrés que no tienes.
Adriano Ozores. Adriana, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué de piropos, madre mía?
Gonzo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mario.
Elvira Mínguez. Elvira, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues
encantada de estar ahí, de momento.
Lola Herrera. Lola, buenos días.
Buenos días.
Tamara, buenos días.
Hola, buenos días.
Es Natalia Millán. Natalia, buenos días.
Buenos días, Mario. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú?
Pues encantada de estar aquí con vosotros.
Beatriz Carvajal. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Emma Suárez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Él es Juan Echanove. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente. Encantado de hablar con vosotros.
Rosana, buenos días.
Buenos días, cielos. Buenos días a los dos, ¿eh? O a los tres.
Charlamos con Luisa Martín. Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Olga Viza, buenos días.
Buenos días, no me puedo creer lo del sueño, Mario.
Así es, Olga. Tuve un sueño en el que te
entrevistaba. ¿Y qué me preguntabas?
Pues eso sí que ya no me acuerdo, pero estábamos ahí como en una especie de plato en el que yo te entrevistaba.
No me había ocurrido jamás, me hace ilusión.
José María Íñigo. José María, buenos días.
Hola, buenos días, muy bien. Lo de la voz, fíjate cómo la tengo. Estoy realmente afónico, pero bueno, es el producto de unos días ahí muy complicados en Copenhague, con mucho frío y andar a deshoras. Pero bueno, esto es lo que hay.
Fernando Romay, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenidos a De Tú a Tú. Hoy es el último programa de la temporada y lógicamente no podía faltar aquí mi compañera Raquel Macía. Raquel, buenos días.
Buenos días, Mario.
A los controles, siempre fiel, Patricia López. Durante el programa hemos realizado más de una veintena de entrevistas y hemos pensado que para terminar debíamos nosotros también someternos a una entrevista. Para esta labor nos acompaña Sonia Martínez, encargada de Radio UMH. Sonia, buenos días.
Pues muy buenos días y bueno, yo encantadísima de tener el honor de estar en este De Tú a Tú y entrevistaros a vosotros. Pues me da mucha alegría porque todos los programas de Radio UMH se les tiene cariño, pero yo creo que especialmente por todas las voces tan importantes de actores, de actrices, de cantantes, de deportistas, de profesionales de los medios de comunicación, gracias a vosotros han estado aquí en De Tú a Tú en la Radio UMH.
Bueno, pues yo ya me callo y dejo el programa en tus manos. Hay que decir que yo no sé nada de lo que nos vas a preguntar, o sea que esto a mí me gusta, me da cierto morbillo y ya lo dejo en tus manos.
Bueno, pues con vosotros, como se puede hablar de todo, pues como digo, gracias por invitar. Para mí desde de verdad que es un honor y a mí me encantaría que, bueno, como padres de este magnífico proyecto radiofónico, pues no sé si el padre, la madre, este De Tú a Tú lo planteábamos como De Tú a Mario, a Tú a Raquel. ¿Cómo surge De Tú a Tú?
Bueno, pues De Tú a Tú surge porque yo venía haciendo un programa anteriormente que era un magazine y donde lógicamente había unas entrevistas que eran del mismo estilo, donde entrevistábamos a gente, bueno, entrevistábamos a actores, a cantantes y demás. Y entonces yo pensé que era un buen espacio para traer aquí a la Radio UMH una entrevista de media hora, que creo que es un formato que ya se va perdiendo poco a poco, no solamente en la radio, sino en la televisión, y que creo que se debería de recuperar esa sensación de poder seguir hablando con un invitado sin que el tiempo marque las preguntas y que sobre todo el entrevistado tenga la libertad de expresar y contar lo que quiera.
Y Raquel, ¿cómo te pesca? Te repesca Mario y te dice, vente porque nos lo vamos a pasar fenomenal. Aunque labor de documentación, ahora me la cuentas también, que Raquel ha tenido mucha.
Pues no me dijo, nos lo vamos a pasar fenomenal, pero yo ya lo sabía, la verdad. Me comentó que quería hacer un nuevo programa y que buscaba una voz femenina, que había pensado en mí. Bueno, yo me sentí súper halagada y además muy contenta porque quería hacer un programa de radio, no sabía muy bien cuál, ni cómo, ni nada, y esa era una oportunidad perfecta porque Mario, bueno, tiene una trayectoria enorme a sus espaldas.
Uh-huh. Y con lo jovencísimo que es, hay que añadirlo, porque ese es el valor, ese es el valor.
Exacto. Y pensé, pues, ¿con quién mejor que con Mario, de quien voy a aprender muchísimo y voy a disfrutar como he disfrutado en este programa?
Lo mejor de haber hecho De Tú a Tú, Mario.
Pues lo mejor de haber hecho este programa es poder hablar con gente a la que yo admiro, que por suerte, como soy el productor del programa también y que soy el que se encarga un poco de buscar estos entrevistados, tengo la suerte de poder elegir a gente a la que también admiro y haber podido tener nombres aquí tan importantes a los que yo tengo un gran aprecio, para mí ha sido lo mejor, ¿no? Y poder estar charlando media hora sin ningún problema y que los entrevistados nos agradezcan que les hagamos estas entrevistas y que algunos incluso nos hayan dicho que ha sido una de las mejores entrevistas que le han hecho. O sea, yo me quedo con
bueno,
eso.
Bueno, es que eso es un premio enorme. Raquel, ese valor añadido, ese plus y principio básico del periodismo, de la documentación, esa sección que tú te encargabas de buscar, de recopilar todos las trayectorias profesionales, de poner esos cortes de voz al principio del programa, ¿cómo lo has llevado? ¿Dónde se buscan esos archivos? Y tú también eres muy joven y la mayoría de algunos de los profesionales de muchos ámbitos, yo los conozco de hace más tiempo porque tengo más años, pero ¿cómo te pones a bucear en todo eso?
Pues sí, como has dicho yo, hay algunos de los que apenas conocía sus papeles más importantes en caso de actores o actrices o cantantes y de hecho no sabía mucho sobre ellos, entonces lo primero que hacía era irme a su página web oficial, si es que la tenían, porque al fin y al cabo no hay una fuente más fiable que sea la página web oficial o algún representante. Y bueno, pues ya a partir de ahí vas recopilando los datos, cuándo han sacado un disco, cuándo han hecho X película o X, no lo sé, obra de teatro, dependiendo de la persona, y lo vas montando de manera que todo quede más o menos hilado, que sea también una especie de historia, que no digas, ha hecho esto, esto y esto, y digas, bueno, pues ya está. Pues también, ha probado la televisión, ha probado el teatro, el cine, pero lo que más le gusta es tal. Que la gente conozca a la persona.
Claro, nosotros lo que intentábamos es que no fuese una cronología de lo que había hecho, sino que fuese, como dice ella, contado como una historia, narrado como bien hilado todo. Lógicamente, a algunos era imposible meter todos los trabajos que habían hecho, entonces intentábamos coger lo más importante, algunas cosas también curiosas, y también tenemos la satisfacción de que muchos nos destacaban que estaban muy bien estructurados.
Eso es lo que iba a deciros, que bueno, vamos a ir hablando más de vuestros personajes, de vuestros programas, pero si yo con algo me quedo desde el otro lado de la pecera, de lo que estamos ahora en este estudio como oyente, es ese agradecimiento que siempre tenían por ese trabajo realizado sobre su trayectoria y sobre todo también el que se quedan reacios a veces a media hora y luego decían, es que he estado encantado, es que se me ha pasado volando y siempre han estado a gusto y agradecidos. Esta es para los dos, vas a tener ventaja porque primero contesta Mario. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de alguno de los personajes? Le vamos a llamar personajes con todo, con todo el cariño, sí, por el protagonismo de a lo que se dedican. ¿Cuál es el que, como has dicho, para mí era muy importante porque era gente a la que yo tenía y admiraba, pero ¿cuál es el que te ha sorprendido por lo mejor, que a lo mejor no te lo esperabas y en qué situación o con qué pregunta?
Pues yo me quedo, lógicamente con muchísimos, cada uno tiene su anécdota, pero por ejemplo con Lola Herrera, para mí era un sueño poder entrevistar a una actriz a la que admiro muchísimo, con una trayectoria impecable y una actriz de tantísimo peso. Yo me quedo, por ejemplo, por coger alguna con la entrevista a Lola Herrera, que se dejó llevar, que habló de todos los temas, que no solamente habló de su trayectoria, sino que también se metió en temas de políticas, nos habló de la ley del aborto, que estaba muy reciente.
Sí, ella ha hablado muchas veces por el tema de su hija.
Exactamente, y me quedo con ella por quedarme con alguna de lo bien que se dejó llevar y que estuvo muy tranquila y que además nos pasamos de tiempo, me acuerdo, en esa entrevista.
Y luego había que recortar.
Eso nos ha pasado en muchas ocasiones, que luego hemos tenido que recortar un poco porque se nos pasaba volando medio.
¿Y a Raquel quién le ha sorprendido?
Bueno, yo también podría decir Lola porque de hecho nos pasamos bastante en esa entrevista y luego pues hubo que recortar, pero me acuerdo también de la de Gonzo, que me gustó mucho. La que le hicimos a Flo me gustó, pero porque al principio él parecía un poco reacio, no sabía qué se iba a enfrentar y decía, tanto tiempo hablando yo de mí mismo, y después, bueno, nos lo pasamos súper bien, nos reímos un montón. Y esas en las que te estás riendo, en las que el tiempo pasa, bueno, es que no tiene precio.
Y es que además eso es lo que se traslada a los oyentes, que también están pasando un rato súper agradable y se les pasa muy rápido. Yo no sé, en ese abanico tan amplio de, como decimos, de profesiones, de ámbitos de la cultura, de los medios de comunicación, ¿se ha quedado alguien a quien hubierais querido y no ha podido ser o de repente ahora habéis dicho, uy, ese hubiera querido. Nos lo dejamos para un próximo de tú a tú.
Pues sí, teníamos ahí pendiente la escritora Elvira Lindo, que hemos ido detrás de ella en muchas ocasiones, pero que lógicamente como vive en Estados Unidos hay un desfase horario, lógicamente era bastante complicado, pero ella siempre nos ha dicho que estaría encantadísima de poder estar aquí en el programa, y esa es una de las entrevistadas que sí que teníamos ahí claro que se podía hacer, pero que al final no ha podido ser, y que espero que en un futuro pueda estar aquí en el programa.
¿A Raquel, quién se le queda por ahí?
Iba a decir exactamente lo mismo, porque de hecho...
Estáis súper compenetrados, esto no está preparado.
No, porque de hecho la entrevista de Elvira Lindo, bueno, la biografía ya la teníamos preparada y todo, entonces estábamos como a una o dos semanas de realizarla y de repente, pues no pudo ser. Uh-huh. Entonces te queda ahí esa espinita clavada diciendo, me cachis, me hubiera gustado, porque es una persona, bueno, muy importante, ha escrito libros, es periodista y hubiera sido muy interesante.
Pero también muchos periodistas, yo me quedo con ganas de poder entrevistar a gente que se dedica a la comunicación, que lógicamente al final de la temporada sí que hemos tenido a Olga Viza, hemos tenido a José María Íñigo, hemos tenido en total 4 periodistas, si no recuerdo, también a Gonzo y a Montserrat Domínguez, pero por ejemplo a mí me habría gustado tener aquí, que eso ya creo que es una utopía, pero tener aquí a Ana Pastor para...
Bueno, todo es posible.
Bueno,
tenemos vamos que decir a luchar que por ello.
Tenemos que decir que lo hemos intentado muchísimo, que no hemos obtenido respuesta, pero que yo no me canso de intentarlo.
Que ya se lo pierde de momento, que la invitamos a de tú a tú a la radio UMH. Bueno, vosotros os movís más en el ámbito del periodismo, ahora hablaremos también de Mario más en su faceta literaria, e incluso ahora sé que también está haciendo sus pinitos en algo teatral. ¿Qué es lo que ha sido más reto? Porque a lo mejor se escapa más el que se haya incluido algún deportista, que ha sido más complicado.
Para mí era complicado desde un principio plantear una entrevista de media hora, porque claro, no es a lo mejor entrevistar a una persona normal y corriente, por decirlo de alguna manera, sino que son famosos, que tienen sus agendas, y que pedirles media hora a veces es muy complicado. Pero a mí me ha sorprendido que muchos de ellos accediesen sin ningún problema a ofrecernos media hora, que incluso podían estar muchísimo tiempo más, y para mí eso ya era un reto desde un principio, y me planteaba, no sé si a lo mejor tenía que haber pedido un cuarto de hora y media hora iba a ser demasiado. Y también, como dices, un reto para mí tener aquí a Romay, pero que yo no planteé la entrevista a Romay como desde un punto de vista muy, muy, muy deportivo, porque lógicamente no es un ámbito que yo domine y va a quedar mal, sino que yo lo hice desde un punto de vista de hablar del deporte en general, de lo que significa el deporte, de cómo está el deporte actualmente, y verlo desde un punto de vista diferente.
Y si hacemos valoraciones con todo lo que habéis recopilado, que es muchísimo durante todo este tiempo, está diciendo Mario lo de la valoración en el deporte, ¿qué conclusión podéis sacar con esa idea tan general que tenemos, que seguro que os habrá mencionado, cómo influye negativamente y desgraciadamente pues la crisis en la música, en la cultura? ¿Os quedáis con algo de esperanza? ¿Qué balance sacáis de todas las conversaciones que habéis tenido en qué nos dicen esos personajes?
Pues... curiosamente han sido todos bastante combativos en lo que es el tema de la cultura. Hemos tenido muchísimos actores y cantantes que lógicamente se mueven en el terreno de la cultura y que viven de los cambios que se puedan realizar desde el Ministerio de Cultura y desde el Gobierno, y todos, yo creo que prácticamente todos han hablado de ese mismo tema, de cómo está la situación actualmente, y todos tienen esperanza de cambio. Yo también tengo esperanza de cambio, sobre todo a nivel del cine y al nivel de teatro, que ese 21% desaparezca de una vez, porque como muchos de ellos han dicho, se está cargando la cultura, y yo tengo esperanza de que en algún momento alguien entre en razón y modifique todo eso que se está cargando la cultura, que es un valor muy importante que tenemos en un país.
¿Y Raquel?
Pues yo opino básicamente lo mismo que Mario. Nos hemos encontrado con unos actores o unos cantantes que están luchando por sus derechos, pero que no se cansan, que pese al IVA, a todo, a los recortes, ellos siguen haciendo buenas obras de teatro, buen cine, buenas series, y nos encontramos con contenidos que realmente valen la pena. Y yo pienso que si esto sigue así, no se va a poder acabar nunca. Quiero decir, vamos a ir a mejor siempre.
Pues como ellos también han hablado sin cortapisas de política, de todo lo que pensaban, has puesto encima de la mesa ese tema de un cambio, ese que ellos solicitaban pues con su trabajo, porque es verdad, en muchos ámbitos profesionales hay crisis, pero a ellos también les afecta con ese IVA. Después de las elecciones de este domingo, con esos esos cambios en los votos, puede ser que estemos a las puertas de que se rompa un bipartidismo, como vosotros también sois profesionales de los medios de comunicación, periodistas, y podéis hacer un análisis, ¿veis que puede con estos nuevos resultados del domingo, aunque fueran en elecciones europeas, los españoles, los europeos han dado su voto, su voz, más en España? Vamos a tener, ¿veis ahí algo que va a cambiar?
Hombre, yo creo que en estas elecciones se ha visto que hay un cambio y que la gente quiere un cambio. Ese bipartidismo, como dices, por lo menos en estas elecciones se ha demostrado que se está rompiendo, que la gente no está de acuerdo con que PP y PSOE se lleven siempre la mayoría, que han irrumpido nuevos partidos políticos con los que yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero creo que este cambio es importante, ¿no? Que aparezcan y lleguen al Parlamento nuevos grupos con nuevas ideas. Con
nuevas caras, sabia nueva, sí. En muchos, bueno, ya lo ha dicho Rubalcaba, unos que se tienen que ir para que lleguen es algo que está pidiendo la sociedad.
Sí, yo también lo creo. De hecho, espero que en las próximas elecciones que tengamos ya generales aquí o de autonómicas o locales, pues este cambio siga así. De hecho, yo pienso que cuantos más colores tengamos, mejor, que no sea solo cuestión de PP y PSOE, sino cuantas más formas de pensar, más puntos de vista, todo eso nos va a enriquecer y si todos cooperásemos conseguiríamos tener pues una muy buena cultura, una muy buena educación, sanidad y bueno, así con todo.
Uh-huh. Pues pasan 46 minutos de las 12 del mediodía y ¿De tú a tú se queda en la radio universitaria en este curso 2013-2014 o hasta dónde va a llegar, aunque fuera de Azabares, De tú a tú?
Pues ahora mismo no sé qué va a ser de tú a tú, porque claro, nosotros también terminamos la carrera este año y es un momento en el que tampoco sabemos qué va a ser de nuestras vidas, pero a mí sí que me gustaría, no sé si únicamente de tú a tú en ese formato de media hora de entrevistas o dentro de un magazine, pero sí que me gustaría, lógicamente, tener un formato así que hemos visto que ha funcionado, que hemos visto que a la gente le ha gustado mucho, que a los entrevistados lo han disfrutado y que creo que es un formato que yo reivindico desde una radio, que creo que se debe de seguir confiando en que estos formatos son posibles y que me gustaría, lógicamente, mantenerlo.
Esta pregunta debería ser para Mario, pero se la voy a hacer a Raquel, porque ayer, ahí indagando por el Facebook, pues veo a Mario Abril que pone algo de que es un honor para él, pues que un Twitter, Meryl Streep, le dé como favorito. Si yo le pregunto a él qué le ha parecido, pues emoción, pero yo quiero que me lo cuente su amiga y compañera Raquel. ¿Qué te cuenta él o cómo te lo cuenta? Además de ponerlo en el Facebook, alucina Meryl Streep, favorito mi Twitter.
Pues de hecho no me lo cuenta, yo lo veo en Facebook.
Mi Facebook es ya.
¿Y cómo lo siente su amiga? Porque eso es grande, ¿eh?
Sí, sí, es muy grande. De hecho, él no necesita decirme cómo se siente, porque yo ya sé que a él le encanta Meryl Streep, que le encantan sus películas y que la considera una gran actriz. Bueno, yo también, de hecho, es una gran actriz. Entonces, yo cuando veo eso ya digo, Mario está, bueno, saltando ahora mismo en su casa de la felicidad y como para no, yo también los daría.
¿Y qué pusiste?
Pues nada, ya.
Porque yo ayer dije, es que ni lo voy a mirar, yo quiero que me lo cuente Mario, que además tengo tanta suerte que mañana voy a poder hablar con él.
Pues ella puso en su Twitter oficial qué es lo que pensábamos de ella, qué es lo que primero que nos venía a la mente cuando decían su nombre, y yo dije lo que pensaba, ¿no? Que me parece la mejor actriz que hay en la Tierra y que, lógicamente, los Oscars lo han demostrado, que es la actriz más nominada y una de las más premiadas. Y ella pues decidió darme a favorito y yo no cabía en mí de gozo.
Es que es muy grande, es muy grande. Bueno, ¿cómo han influido? Porque estamos aquí hablando de Twitter, de Facebook. ¿Cómo influyen? Y es que vosotros sois de otra generación. ¿Cómo influyen para bien o para mal las redes sociales en todo el trabajo de los periodistas, en poderle dar difusión a todos nuestros proyectos? ¿Cómo lo vivís vosotros con lo que os pueden contar vuestros padres que eso no existía?
Yo creo que las redes sociales, en concreto Twitter, ha cambiado muchas cosas. Ahora se busca más la inmediatez, ver quién es el primero que cuenta las cosas. Y eso no tiene por qué ser malo, pero yo creo que hay que llevar muchísimo cuidado. Y voy a decir un ejemplo que me pasó el domingo, cuando estaban hablando del porcentaje de personas que habían votado en España. Yo retuiteé un tuit de un medio de comunicación y resulta que había puesto mal la cifra y al momento borró el tuit para poner otro con la cifra correcta. Y hay que llevar mucho cuidado con eso, porque yo pienso que es mejor que tardes un minuto, dos, en publicar tu tuit, pero que sea el de verdad. Y por eso creo que las redes sociales tienen algo muy bueno, que es que llegas a la gente, que puedes contarlo todo en el momento en el que ha pasado, pero también hay que llevar mucho cuidado con la información que cuentas, con que siempre esté contrarrestada.
Esa herramienta, las redes sociales, Mario, ¿cómo benefician, cómo perjudican en nuestra vida como profesionales de los medios de comunicación y también cómo abren tantas puertas para llegar a más gente? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que las redes sociales es un arma de doble filo, que si se utilizan correctamente está muy bien, porque de hecho a nosotros en el programa nos ha servido muchísimo. Hay entrevistados que hemos tenido gracias a las redes sociales y que los hemos podido conseguir por ello. Y también tiene una parte mala, que es la que dice Raquel, que la información fluye de una manera muy rápida y que a veces no está contrastada. Pero para nosotros las entrevistas sí que nos ha servido muchísimo las redes sociales, no solamente para contactar con gente, sino que en muchas ocasiones es una fuente de información y que también puedes hacerle preguntas a través de algunos tweets que ellos hayan publicado. Recuerdo, por ejemplo, la entrevista a Juan Echanove, que el día de antes de entrevistarlo era el partido del Atlético y él es muy forofo y nos sirvió para charlar un ratillo sobre su afición al Atlético.
Bueno, Mario, siempre recordaremos, sobre todo los que somos más mayores, aquel yo he venido a hablar de mi libro con Mercedes Milá, era, sí. Y era Umbral, el sí. que decía, vengo a hablar de mi libro. Mario, pues no me ha pedido que hablásemos de su libro, pero para mí, como yo también me he documentado, pues teníamos que hablar de su libro, lo que pensé de mi vida. Sí. Y bueno, es el libro, el primero que ha escrito Mario Abril, está publicado, está a la venta. Y bueno, cuenta la historia de Julia, que cree haber construido su vida a la perfección y todo, pues... No sé si realmente se llega a truncar, pero aparecen unos cambios. ¿Qué te reporta la literatura, Mario, en tu vida? ¿Cómo fue la trayectoria de ese libro? Y bueno, tienes eso, lo de se escribe un libro, se planta un árbol. Aquí ya tenemos un programa de radio. Cuéntanos lo que pensé de mi vida, de Mario Abril.
Pues a mí me encanta escribir, crear personajes, meterme en la piel de personajes que son totalmente diferentes a mí. En esta novela hay personajes con los que yo no estaría de acuerdo en la vida real, pero que me ha gustado muchísimo meterme en la piel de ellos. Mira, decía Almodóvar que lo bueno de crear un personaje es no criticarlo, ¿no? Y he aprendido a conocer una mente diferente a la que yo podría tener y crear un personaje desde esa perspectiva. Y lo que pensé de mi vida es la historia de Julia, como bien dices, que le sucede una cosa en su vida y que desde ese momento tiene que cambiar todo y tiene que construir su vida de nuevo. Yo creo que a mí me gusta escribir historias con las que la gente se pueda identificar, y yo creo que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento que teníamos nuestra vida a lo mejor muy bien estructurada, que teníamos todo, creíamos que teníamos a nuestro alrededor todo muy bien seguro, pero que por una cosa o por otra las cosas se van desmoronando y tienes que aprender a construir tu vida desde ese momento y sobre todo no hundirte. Y yo creo que Julia intenta dar ese mensaje y algunos de los lectores que ha tenido este libro me lo dicen, ¿no? Esa capacidad de superación es lo que les transmite, y con este libro los lectores me han dicho cosas que a mí me dejan muy satisfecho.
Ella, Julia, es periodista en uno de los periódicos mejores de Madrid. ¿Había algo de autobiografía tuya con algo que te ocurre? O bueno, siempre a lo mejor se traslada algo de cada uno a cada uno de los personajes.
Suelen decir que la primera novela que escribe alguien es la que es más cercana a cómo es el autor. Yo no me veo reflejado en los personajes, no sé si Raquel me vio en alguno de ellos, que ella sí que se lo ha podido leer. No era mi intención, lógicamente, hablar de mi vida en este libro, y creo que no hay ningún aspecto de mi vida en este libro, y yo no me veo reflejado en ningún personaje, ni esa era mi intención, no sé si Raquel me ve en alguno de ellos.
No, yo la verdad es que diría que tampoco. De hecho, las historias que se cuentan en el libro, pues nada tienen que ver con tu vida. A lo mejor algún rasgo tuyo sí que puede haber. Yo también pienso que en los libros el autor, pues quiera o no, plasma un poco de su vida. Pero algo así significativo que digas, uy, esto es de Mario, esto le ha pasado a él, no.
Periodismo, literatura, y he visto por ahí que estás ahí intentando o ya creando un guión para teatro.
Sí, más o menos al terminar...
¿Qué nos puedes adelantar aquí en exclusiva?
Más o menos al terminar el libro empecé a escribir una obra de teatro, que hay que decir que está muy parada porque ahora mismo no tengo tiempo para seguirla. Pero sí, empecé a escribir una obra de teatro que tienen personajes, que es lo que a mí me gusta, personajes muy reales, historias muy reales de gente que intenta aparentar lo que no es por una cuestión de imagen. Y es un poco lo que cuenta esa obra de teatro, que como digo, está muy parada ahora mismo, pero que espero retomarla en algún momento.
No te separes de Mario, porque a Mario, vamos, yo le veo por un camino que dentro de unos años, y no ya como en este de tú a tú, le van a pedir a él también las entrevistas, ¿verdad, Raquel?
Pues sí, yo no pienso separarme de él nunca porque no solo es mi compañero de tú a tú, sino que es un buen amigo y espero que esta amistad dure pues para siempre.
Di que sí. Pues vamos a escuchar, porque como en todos los programas de tú a tú, el entrevistado dejaba una pregunta para el siguiente. El último fue Romay, como sabéis, y casualmente, y esto es magia, la magia de tú a tú y de Mario y de Raquel, pues Romay sin saberlo dejó dos preguntas. Las vamos a escuchar, una la contestará Mario, de tú a tú, Raquel la otra.
Creo que se van a cargar la afición española, si tiene alguna fórmula para salvarla.
Bueno, hombre, yo creo que la fórmula para que no se carguen la afición está en, una vez más, en los gestores de la política y de la cultura de este país, ¿no? ¿Qué le provoca el teatro?
Pues lo mismo que a ella, estoy convencido. Me provoca una excitación sin la cual no soy capaz de vivir. Siento de una manera muy íntima que es para lo que he nacido. Pues yo le preguntaría que qué espera de sus próximos 15 minutos de vida.
Y mira, como nos quedan 2 minutos, voy a aprovechar para repreguntarte eso mismo a ti.
Uf, yo espero de mis próximos 15 minutos de vida, espero que, yo qué sé, que suene el teléfono, que suene el timbre de mi puerta y que algo me sorprenda.
Pues espero que sigan siendo igual de intensos que el resto de mi vida. Si tuviera que hacer una película como directora, ¿qué temática de la realidad usaría? ¿Y qué final le daría?
Ay, es que hay muchos temas, pero yo hablaría la vida de una mujer cuando se queda sola.
¿Con un final feliz?
Sí. Me gustaría reflejar la vida de una mujer luchadora, trabajadora, que se ha ocupado toda su vida de su marido, de sus hijos y de su familia y de tal, y bueno, pues motivos diferentes la dejan sola. ¿Y cómo esa mujer es capaz de salir adelante? ¿A quién sentarías a tu mesa para darle una buena reprimenda? ¿Quién sentarías a tu mesa para decirle gracias, creo que no lo estás haciendo tan mal?
Mira, pues nos queda 1 minuto y no sé si tú tienes respuesta a tu misma pregunta.
Bueno, pues yo sentaría en la mesa para darle una buena reprimenda, creo que al gobierno entero. Bueno, no, aparte del gobierno. Ajá. Aparte del gobierno, es que no me hablo con Montoro. Es que aunque a mí me llamara Montoro para hablar, no iría. Y yo sentaría para decir no lo estás haciendo tan mal al príncipe, porque tiene, yo me pongo en la piel de ese muchacho, como diría un personaje mío, y lo tiene muy difícil. Uh-huh. Vamos, esto no delata ninguna tendencia política ni ninguna, pero me admira el temple, sí, con el que está cogiendo el toro por los cuernos y con la cautela con la que está llevando una situación no complicada, complicadísima.
¿Quién soy yo para dar reprimendas? Hombre, algún político ahora mismo se me ocurren varios, es decir, no tengo una mesa tan grande. No tengo una mesa tan grande para tanto político. Y sentar en la mesa a alguien para decirle gracias, eso lo he hecho en una mesa, lo he hecho en la mesa de la radio. El día que Luis le anunció su retirada, le invité a una entrevista en la radio. Y en medio de la entrevista dice, en realidad, Luis, yo te he invitado para decir públicamente que te doy las gracias por tantos momentos de felicidad. Es que yo soy muy liaquista, ¿sabes? Que diga, menos mal que no me han preguntado por...
Pues la completo, menos mal que no me han preguntado por Uri Geller. En este mismo instante en que estás escuchando estas palabras, ¿a quién te gustaría dar una patada en el culo y por qué?
Empezando por él por hacer esta pregunta... No. Una patada en el culo, ¿y por qué? Mira, a todos esos que, no sé, anteponen el dinero al bien común, por ejemplo. Y ahí lo dejo. ¿Qué triple dentro de la vida te gustaría meter y a quién le pondrías un tapón para que no haga canas?
Pues el triple para Mario.
Pues yo el triple, supongo que conseguir los objetivos que te marcas en la vida, ¿no? Eso es lo más bonito.
Raquel, el tapón.
Pues el tapón yo se lo pondría a todos aquellos que no nos dejan conseguir nuestros objetivos.
Nuestro triple.
Bueno, Raquel, quería comentar algo primero.
Bueno, pues aquí llega esta aventura radiofónica en la que Mario me ha invitado a participar y que le estoy eternamente agradecida por ello. Y daros las gracias a todos y a Mario también y a la radio UMH por estos momentos que hemos vivido, que a mí me han dado todo y que me han ayudado a aprender muchísimo. A los entrevistados que, bueno, nos han dejado frases muy bonitas, preguntas increíbles como las que hemos escuchado. Y eso, daros las gracias y decir que he pasado un gran momento.
Bueno, ya está aquí la temporada de Tú a Tú. Os damos las gracias por acompañarnos cada miércoles. También quiero agradecer personalmente la labor de Sonia Martínez por haber dado tanto por este programa y por haber confiado en nosotros. De Tú a Tú a veces no habría sido posible sin su ayuda, o sea que muchísimas gracias, Sonia. También doy las gracias a mi compañera Raquel Macía por tanta paciencia y tanto trabajo que ha realizado en este programa. Por supuesto, a todos los técnicos que han pasado por De Tú a Tú, a Laia, a Esperanza, a Aitana, a Borja y a Patricia López. Finalmente, gracias a los más de 20 entrevistados que se han dejado llevar durante media hora en esta temporada. Gracias a todos. Y cuando pensamos en crear este programa, nos propusimos que fuese un lugar de encuentro en el que los entrevistados tuviesen la libertad de expresarse, porque creemos en que todavía se puede hacer este tipo de radio y creemos en que el tiempo no debe marcar la palabra. Espero que volvamos a escucharnos aquí o en otro sitio, pero tenemos esa necesidad de seguir hablando con la gente en un tiempo en el que las redes sociales ganan espacio a la conversación de tú a tú. Una vez más, gracias a todos y nos vemos pronto.